Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Tres y 25 minutos, ¿qué tal? Muy buenas tardes, sintonía de Deportes COPE, una semana más, esta que arranca ya con el horizonte de la inauguración de la Eurocopa 2024 en la lontananza. Nosotros hasta aquí hemos llegado, lamentablemente, en nuestras apariciones todos los lunes por esta temporada en el restaurante La Mina. Hoy tenemos nuestra última cita aquí en la Plaza de la Comedia, Plaza del Coca, Plaza de Martí Monsó, y la verdad es que no ha podido ser mejor, ni va a ser mejor posible la despedida que vamos a tener. Leire Chorro está en la realización, ya lo sabes, 104.5 hasta las 3 y media, 101.2, 105.6 hasta las 4 en punto. Hoy lunes, día 10 de junio, arrancamos.
Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Mira, entra en valladolidtraspasa.es y ahí aparece.
Ah, pues está muy claro. Los que quieren traspasar su negocio y los que están buscando. ¡Qué buena idea!
COE Valladolid, a través de la web valladolidtraspasa.es, facilita que se encuentren empresarios que quieran dejar su negocio con emprendedores que estén buscando el suyo. El asesoramiento es personalizado. ¡Una buena idea! Acción financiada por el Ayuntamiento de Valladolid.
Club 100 con Depol. Disfruta del concierto acústico de Depol en Portacaeli, el 13 de junio a las 9 de la noche. Una oportunidad única para disfrutar de manera íntima a Depol. Recoge tus invitaciones en Cadena 100 Valladolid, Duque de la Victoria 25. Colaboran Villabol Inmobiliaria, Face of Boxing y Palausa Centro.
Otra temporada más, el Atlético Tordesillas se nos queda en el camino. Perdió ayer en el Hermántico por 2-0 frente a la Unión Deportiva Salamanca y otra vez el equipo de la provincia de Valladolid se queda a las puertas. Un poquito más lejos que la temporada pasada, donde llegó la final nacional, pero en esta ocasión, como decíamos, la superioridad del equipo charro ha sido incontestable. 0-2 en las Salinas, 2-0 ayer en el Hermántico. El Atlético Tordesillas, insistimos, se queda una vez más en el camino. Un ascenso que pujan por conseguir en otra categoría cuatro equipos: Sporting, Oviedo, Eibar y Español. De momento, estos dos últimos, Eibar y Español, han cobrado ventaja de cara a los partidos de vuelta de esta semana en esa primera eliminatoria. La final, todo apunta, si se diera la lógica, que será un Eibar Español con la vuelta en Ipurúa, en este caso, con lo que esa pequeña ventaja cobra el equipo armero. Pero bueno, no adelantemos acontecimientos. Si Español y Eibar fueron capaces de doblegar en la ida a Oviedo y Sporting de Gijón, vamos a ver qué son capaces de hacer a domicilio en el partido de vuelta. Sin lugar a dudas, al final, el hecho de que Martin Braithwaite no haya sido convocado por Dinamarca para jugar esta Eurocopa ha beneficiado y mucho a un conjunto como es el Español, que durante muchos minutos ayer estuvo sometido al juego del Sporting, que jugaba en casa ante su público. Y, por cierto, también decir que ante su público, pero no se sabe si con qué entrenador ni con qué propiedad, volverá el día 9 de julio el Real Valladolid al trabajo. Un trabajo donde poco a poco la dirección deportiva va intentando hacer ver qué es lo que puede o quiere hacer con los cedidos que van a llegar desde otros clubes en este tramo y que va a provocar, como cada pretemporada, un importante colapso en la plantilla. Todo ello te lo cuento desde La Mina, en la Plaza de Martí Monsó, hasta las 4. 3 y media de la tarde hasta las 4 te acompañamos en esta última cita, lamentablemente última cita que vamos a tener en el restaurante La Mina, en la plaza de Martí Monsó, con estos lunes de tertulia que, bueno, pues suelen ser un poquito el resumen de lo que ha sido el fin de semana, el avance de lo que ha sido la semana, pero hoy pretendemos que sea un poquito el resumen de lo que ha sido la temporada. Y no sabemos si puede ser también el avance o por lo menos nuestra percepción de lo que puede ser la próxima temporada. Para ello están aquí los miembros del palco de profes de Tiempo de Juego Valladolid. Nos falta Dani Blánquez, que ha desestimado la invitación por causas laborales, naturalmente, pero el resto están con nosotros. Uno está, que va que viene. Ahora se sentará, imagino. César San José, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas tardes, no quiero
todo en tu sitio.
El acertijo de quién es el que va y viene, ¿verdad?
No, de aquí momento, viene. Aquí viene. José Antonio García, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas tardes.
¿Todo bien?
Todo perfecto, ¿verdad? Como siempre.
Aquí es genial. No, hoy ha sido el fin de fiesta.
La compañía estupenda, la comida más estupenda todavía.
Por el que va y viene, que cada vez que viene
aquí está.
que se vaya, ¿no? Sí.
Pedro del Barrio, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes. Creo que habéis estado hablando de mí, ¿a que sí?
Sí. Vale. Te lo podríamos esconder, pero no, luego escuchas el podcast y te vas a enterar.
Sí.
Pues sí, efectivamente.
Y
hemos estado
hablando
de
ti. Menos
y para bien siempre.
Vale,
ya
sí,
lo
sí.
Sabes. Bueno, que decíamos que primero, ¿qué tal estás de ese eterno catarro de 3 semanas?
Bueno,
que te has pillado como un señor andaluz, topa a ti.
Hombre, ya sabes que yo cuando hago algo, lo hago a lo grande. No, pues bien, ya, fenomenal, ya ha pasado. Lo que pasa es que me ha coincidido en el final de temporada, que me ha dado un poquito de rabia, pero bien, estamos bien. Ya creo que ha contagiado a toda la familia y demás.
Uh-huh. No queda nadie por ya ahí. Por pasar.
No queda nadie, hemos hecho un completo.
Uh-huh. Pues empiezo por ti. ¿Qué nota le ponemos a la temporada?
Hombre, pues en objetivos, pues yo creo que si lo has cumplido, un 10. El resto de cosas...
Qué generoso, pues, madre mía.
No, hombre, el objetivo era ascender, lo ha conseguido, no podemos engañar a nadie.
Aprobado, entonces.
Otra cosa, si luego, ¿cómo el posascenso, el posobjetivo, cómo ha sido, qué ha pasado?
Yo sigo siendo incapaz de explicarlo fuera de Valladolid. Sí. No acierto a explicarlo.
Insistes.
No, hay gente que me sigue preguntando y le dices, mira, estamos en primera, pero ni el camino que te ha llevado a primera, ni las repercusiones que ha generado un ascenso son las habituales.
No, está claro que no.
Entonces,
hoy, por ejemplo, mira, comentaba con un compañero, le decía, madre mía, menos mal que ascendimos, incluso los primeros de la temporada. Y antes de que finalizara la temporada, porque viendo lo que ha sido el fin de semana, los partidos que ha habido entre Oviedo, Eibar y Sporting Español, alargar esto una semana, dos más, con el ambiente que había y si no se consigue el objetivo, ¿qué hubiera sido?
Pues yo creo que la afición hubiera pactado una amnistía, con perdón de la expresión del momento social que estamos viviendo.
Yo creo que la había.
Solamente
la había ya antes de finalizar.
Sí, la había, pero de repente nos hemos dado todos cuenta de que era una amnistía, un armisticio absolutamente de conveniencia.
Pero porque hay alguien que se al sí. final se acaba molestando en tirar un poquito de leña al fuego, de gasolina al fuego. Porque yo creo que esas semanas un poco de tranquilidad que acompañaban al equipo, más en lo deportivo que en otro tipo de... que en lo social o en las declaraciones, se empeñaba el míster, aunque crea que no, o el que lo hacía bien, en seguir alimentando ese fuego, que yo creo que estaba un poquito buscando los rescoldos, el fin del fuego. Pero
José, deportivamente la temporada, buena nota, supongo, pero globalmente...
Yo creo que deportivamente no queda otra que tener una muy buena nota. No sé si el 10, pero lógicamente has conseguido el objetivo. Entonces, si consigues el objetivo, tiene que ser de nota alta. Luego, todo lo demás, yo creo que todos hemos pecado mucho, todos, me incluyo, y yo creo que rozamos el suspenso. Un suspenso en momentos muy puntuales, la afición, porque, bueno, hasta que se firmó ese armisticio, pues se apretó mucho, pero venía provocado por un entrenador, venía con el club, con lo del escudo. Bueno, yo creo que ahí todos no hemos estado, yo creo que no hemos estado a la altura de...
Cada uno en su papel.
Cada uno en su papel. No, por eso te digo que cada uno en su papel. Y luego lo que podemos analizar más, yo creo que es muy difícil. Yo al equipo le pondría, en general, fútbol que hemos visto, un 5 aprobado. Vamos
otro,
a probarlo.
Otro generoso.
No, un 5 aprobado, sí. Vamos a ver, has conseguido el objetivo.
Eso sí.
Y bueno, y luego, a su forma, el equipo ha estado. Lo que pasa luego, si queremos discutir alguna otra cosa, pues nos metemos luego en materia, que ya sabéis que...
Yo os explico lo de
lo tengo muy claro.
Explico muy rápido lo de generoso. Nos han devuelto al lugar donde estábamos cuando nos cogieron, con lo cual, bueno, yo lo considero un aprobado, sin ser un sobresaliente ni nada. Digamos, un bien, has cumplido, nos has devuelto al lugar donde nos encontraste y donde creo que nos corresponde. Y luego futbolísticamente yo creo que ha dejado mucho que desear el equipo. Futbolísticamente, pero, pues es, con los mimbres que había al final.
El otro balance. Claro. O sea, yo estoy de acuerdo que si marcamos el primero, evaluamos el objetivo, cumplido.
Sí, por supuesto.
Ok, o sea, perfecto.
Y nada que decir.
Luego vamos a ver cómo se ha conseguido y si se podía haber conseguido antes. Me explico, que yo, en mi opinión, con el equipo que teníamos... ya no inicio de temporada, porque si éramos injustos, faltaba mucha gente ahí.
Sí, claro.
Pero el a partir del principio de la segunda vuelta, con toda la gente que teníamos ya fichada en el mercado de invierno, este equipo tenía que haber estado en ascenso directo, yo creo que quedando 8 o 9 jornadas. Y eran decisiones incomprensibles un día tras otro, decisiones en el descanso inamovibles, que seguía el mismo equipo, fueras como fueras en el resultado, y luego. Minuto 60, llegaban los cambios. Y sacabas a los buenos que ya habían empezado el partido. Y así ha sido durante casi 20 jornadas.
Yo a mí me gustaría matizar un poquito la exposición que ha hecho César de nos han devuelto a donde estábamos, nos han devuelto deportivamente.
Sí.
Socialmente no.
No, socialmente no.
Socialmente no.
Yo creo que ahora mismo, a día de hoy, bueno, eso lo... Vale, lo voy a decir.
Es una percepción personal.
Sí, claro. Percepción personal lo que voy a decir. Vamos a ver. Yo creo que después de la sauna, baño y masaje que le han dado al míster, ¿no? Nos quieren hacer creer que esto ya se ha cerrado. El baño.
Sí, sabemos a lo que te refieres.
El baño que el míster se ha dado él y de ciertas personas, ¿no? Hacia el míster, un lavado de imagen, preparando la posible continuidad. Y si se creen que con ese lavado le va a servir, yo estoy convencido que, con todos los respetos, ojalá me equivoque, vuelvo a lo mismo, el primer partido amistoso en Tordesillas se va a volver a escuchar lo mismo. La afición no lo va a olvidar.
No sé si lo mismo, pero tiro un poco de los argumentos vuestros del día de la celebración, del lenguaje gestual. Te hace ver que ahí no es un... Lo que ha dicho muchas veces Juan Carlos, que no es un encontronazo puntual.
Que, no,
que ahí viene, que ahí hay una
que
base...
Viene, que viene masticado.
Sí. Y entonces cuando las cosas... Si sigue el míster, que todos entendemos que va a seguir, ¿no? Por lo que se...
Yo ya no
se
digo,
viene hablando.
No, sí, digo nada.
Eso. Está claro. O sea, él no, bueno, se va a ir. Él
bien,
tiene contrato.
Pues,
él no se va a ir. Y pues yo sé que ha dicho que no se va a ir. O sea, que no se va a ir. Entonces es el club el que tiene,
pues si
que,
sigue,
el que tiene que mover, el que
si
tiene
sigue
que
al frente,
que,
si sigue al frente del primer equipo,
va a
cuando se tuerzan las cosas y no nos tenemos que rasgar las vestiduras, y esto es Valladolid y todos nos conocemos y sabemos lo que es, cuando se tuerzan las cosas va a volver a los mismos cánticos, los mismos enfrentamientos, el mismo lenguaje gestual por parte del míster. O sea, que es que no nos llevamos a engaño, por mucho que queramos ese lavado de imagen del que hablas o entrevistas para hacer un poco más de cercanía, recibir a los medios como el año pasado, presentarles cuál va a ser el trabajo de la temporada, cómo se va a organizar el club y todo lo que tú quieras, pero si al final la pelotita no entra y los resultados se tuercen, vamos a volver a estar en el mismo punto.
No, pero es que ha cambiado el talante, César. Yo creo que llevamos un montón de años viendo partidos en Zorrilla juntos y siempre nos llamaba mucho la atención la indiferencia de Zorrilla en las épocas malas, es decir,
sí,
cuando el equipo no funcionaba y la gente no estaba contenta con lo que estaba viendo, lo
silencio.
Demostraba mediante un silencio de indiferencia absoluta, pitaba el árbitro y las 2.500 personas o 4.000 que quedaban en el campo,
y el porcentaje cuando muy alto se había marchado ya.
Silencio absoluto, y decíamos, jolín, ¿cómo duele, no? ¿Cómo duele? Es que no sé si duele más eso o lo que hemos estado viviendo este año.
Pero yo creo que el COVID fue el que marcó el punto de inflexión, ¿no? El año de Sergio González, la indiferencia de Sergio, del club, de Ronaldo, el no tomar decisiones respecto al míster, del presidente, de Sergio, de notar en él unas decisiones y unas alineaciones que no tienen sentido ninguno si tú quieres salvar el equipo. Creó una impotencia en la afición que yo creo que cuando acabó todo el problema del COVID ha dicho hasta aquí. La próxima vez que algo no funcione, que algo no vaya bien, la gente lo vamos a manifestar.
Pero yo a este nivel no lo había visto nunca.
Pues porque hay gente joven. Es que se ha renovado la afición en un 60%.
Bueno, increíble, sí, sí.
Juan Carlos, entonces ya no somos nosotros los que estamos viendo los partidos y lo que nos hemos comido aquí de todo. La gente joven no quiere eso. La gente joven, cuando va ahora no lo ve, es inmediato. Y por redes sociales, y bueno, ya solo en presencia física. No le gusta y lo dice. Y aquí la afición del fútbol era diferente hace 20 años. Y ha cambiado. Y que se mentalice Ronaldo, el presidente que venga, los futbolistas y el entrenador que esté. Que ahora esto va a ser inmediato, y si la gente no le gusta, los chavales sobre todo, te lo van a decir en el campo. Y son aficionados a muerte, porque hemos tenido el campo lleno en segunda división con 22.000 espectadores, no 22.000 todas las semanas. Pero hemos sido la envidia de toda segunda división y de primera división, que es que estemos en el campo lleno en segunda división. Y por eso digo que yo creo que todo esto que está, todo este ambiente que se está creando es con mucha razón. Y yo creo que eso es bueno, porque la gente se signifique dentro del club, que es lo que importa, que es la afición. Y cuando algo vaya mal, que lo diga.
De todas formas, esta directiva esta propiedad no asume bien lo de los tiempos, lo de medir los tiempos e ir dosificando la información que se genera.
La información que has dicho tú muchas veces.
Exactamente. No, el problema de comunicación lo tiene Pesolano. Porque Pesolano sale con el guión escrito. Sí, bueno, cuando aparecen Spinaro o Ronaldo también es para, pero Pesolano aparece con el guión más o menos masticado, ni caso. O sea, no sé si es que se le nubla, se le olvida, o que se pone nervioso, o que no se encuentra a gusto, pero al final termina haciendo un discurso de cosecha propia. Y eso lo admite.
De lo poco que le he oído últimamente reconoce que tiene un problema de comunicación.
Entonces, yo creo que por ahí tiene que mejorar. Si, hombre, yo agradezco que no sea el fútbol es así, somos 11 contra 11, también, no hay enemigo pequeño. Yo eso se lo agradezco, pero... si vas a meterte en una zona con charcos, asegúrate de ponerte unas catiuscas.
Sí, sí.
No vayas con unas zapatillas de loneta que terminas con el pie empapado.
Y que luego insistes.
Pero, además, venga, subimos a primera. Venga, un poquito de paz social. No, tengo tres ofertas. Joder, ahora no. Al día siguiente, a lo mejor me quedo. Que no, que no es así. Que la gente quiere certezas. No quiere simplemente que le insinúes posibilidades. Y si a mí me das certezas, sabré si mi equipo está yendo en el sentido que a mí me gusta o no. Pero no puedes, según acaba el partido del ascenso, decir que tienes tres ofertas de venta. Porque no, se puede decir, aunque tengas el cheque en el bolso.
Pues fíjate que con todo y con eso, espero no equivocarme, me da la sensación de que el campo el año que viene, por lo que es el atractivo de la primera división de los jugadores...
Pero por un sentimiento de identidad que hay ahora.
Por un sentimiento de identidad, porque las nuevas generaciones, como dice Pedro...
¿Por eso?
Se han volcado en seguir a su equipo, al equipo de su ciudad, camisetas, bufandas por la calle, lo que no hemos visto en muchos años. Pues con todo y con eso que estamos contando, yo creo que el año que viene igual hay hasta cola para hacerse abonado del Valladolid. A pesar de lo que tú dices, Juan Carlos...
Sí, pero solo de quita... Que vean, les guste o no les guste, protesten.
Y a pesar de que del tratamiento que se da la información y un poco cómo se manejan las cosas del club de cara a la calle, que, hombre, pues efectivamente acabas de ascender, igual no es el momento de decir si tienes una, dos, siete o 15 ofertas. Igual es para hablarlo un poquito más adelante. Vamos a disfrutar del momento. Disfruta con la gente. Claro, no le des... No voy a decir la espalda a la gente, sino no estés preocupado, no pongas el foco en otras cosas cuando realmente lo que necesitas es que la gente esté centrada en lo que ha sido el objetivo.
Mira,
deportivo.
La semana pasada ha visitado un sector de los abonados, la emisora, para pedir información de la grada de animación. Sí. Entonces, son 300, 400 personas que bueno, pues hacer una reivindicación y piden información del club. Y una de mis preguntas fue, ¿qué vais a hacer? Yo me esperaba romper el carnet. No, no, ellos han dicho que si no, que se quedan. Claro. Es decir, hay tal sentimiento de pertenencia ahora mismo al club que hay gente que incluso a disgusto va a seguir siendo abonado.
Vas a tener, yo creo que va lleno. A haber, como dice, yo creo que va a estar lleno ahora mismo. Por eso mismo, porque hay mucho chaval joven, mucho niño, mucho chaval joven que va a empujar al club. Pero yo es que, de todas formas, a lo que vamos deportivamente, de lo poco que he hablado personal otro día, por ejemplo, Juric. ¿Ha fichado a Juric? Sí, bueno. Es que le queríamos reservar. Y cuando le hemos reservado, pues ya no tenía sitio. ¿Qué me estás contando? O sea, ya deportivamente, eso lo ha dicho el otro día.
Sí.
Entonces,
eso es de mal gestor.
A eso me refiero, que es que no va a cambiar. Es que como no va a cambiar, ya sabemos lo que viene. Yo es que en ese aspecto sí que no voy a decir asustado, pero sí preocupado, porque ya sabemos lo que... Es que ya le conocemos, ya sabemos lo que hay. Entonces, Juric, va a estar. La gestión de Viuk. No sé si lo visteis la frase.
No.
Viuk tenía una cláusula de minutos. Uh-huh. Y el último partido no juega ni un minuto. Uh-huh. Le preguntan. ¿Lo suyo qué es? Mira, tenía una cláusula de tal, el club no la va a hacer efectiva. No, es que Salazar ha trabajado fenomenal durante la semana y se lo merece más que yo. Coño, no mientas.
O sobre todo no dejes en evidencia a Viuk.
Claro, no, vamos a ver. Y le pongo al otro para... O sea, también, le pongo a este porque si tengo que poner... No, esas cosas son las que la gente no va a olvidar. Claro, no va a olvidar.
Y estoy de acuerdo con José, porque al final lo que te estás viendo en cómo está funcionando este entrenador durante todo el año, cuando acaba la temporada y tiene la oportunidad de mostrarse y decir, bueno, pues vale, pues me he equivocado. O sea, cuando más tranquilidad tenemos que tener en el club, o sea, cada vez que meto la boca es para meter más la pata. O sea, no ha sido para decir, bueno, pues vamos a ver, vamos a planificar la semana que viene, no, o sea, la temporada que viene, lo que sea. Cada frase que ha dicho es para complicarlo todo.
Yo
más
creo que el otro día os puse una frase en el chat nuestro y la frase era, no sé si textual o aproximadamente, una cosa es pedir perdón y otra arrepentirse.
Sí, exacto.
Creo que era así la frase y esa es la sensación que a mí me queda,
porque es una pose con la boca pequeña.
Es una pose, claro. Y al final, como dice él, dice, va a hacer lo mismo, porque es una pose, está actuando. Y tú puedes estar actuando y haciendo una pose durante un cierto tiempo determinado, pero al final va a salir tu parte de dentro. Y tú y yo, y va a decir, ya estoy otra vez pesolano. Puede ser 10 días, 15 días, un mes y medio. A lo mejor en el primer partido ya no sale bien y ya sale tu pesolano.
Lo que yo considero imprescindible, creo que en esto estaréis los tres de acuerdo conmigo, es que si en la directiva existe el más mínimo atisbo de duda sobre su idoneidad, que no puede empezar la temporada. Pretemporada.
Ese es un error. Que se
es repite. Que va a confeccionar en la plantilla, sí, y va a asesorar.
Un error que se repite mucho en el fútbol español, no sé si afortunado o desgraciadamente, que es darle continuidad muchas veces a los entrenadores cuando consiguen el objetivo, que puede ser el del ascenso, y siguen al frente de un equipo que igual no están preparados para seguir al frente de ese equipo, por categoría, por jugadores, por plantilla, por...
O por desgaste.
O por desgaste, o por la situación que se puede provocar. Y se repite mucho. Asciendes, sigues un año, sin valorar verdaderamente el tipo de plantilla que voy a configurar, los jugadores que vas a tener, cómo ha sido tu gestión durante ya año y pico, porque no es solo una temporada, sino que ya parte de la anterior estuvo aquí. Y no lo digo por Pesolano, lo digo por otros muchos entrenadores y que se repite en muchos equipos y en muchas entidades, y luego a los 4 o 5, a los 2 meses, sale el entrenador. Habiendo tenido una pretemporada por delante para conocer a tus jugadores, para acabar de formar a tu equipo, para generar los automatismos que necesitas para competir, todo eso se pierde. Si no estás seguro, efectivamente, si tienes el más mínimo atisbo de duda que pueda ser él, hay que tomar decisiones y no nos tiene que temblar el pulso.
Pues nos quedan 10 y 21, 30 días justos por empezar la pretemporada.
Vamos a ver, yo...
Y no hemos fichado a nadie.
Yo la sensación que tengo... La sensación
y nos
que,
vienen 8 cedidos.
Es lo que te digo, que lo que yo... Lo que a mí me gustaría y lo que la sensación que me da. Yo creo que la sensación es que va a continuar.
Ahora sí.
Pinta. Sí,
ahora tiene toda la pinta.
Tiene toda la pinta. Entonces, claro, yo ahí, lo que dices, 8 cedidos, aquí y salidas, aquí no se quiere ir nadie, no se mueve nadie, incluso de los que se han quedado, como Juric, pues yo creo que ya le conocen, o sea, ya conocen, pero es que fíjate todo lo que viene, Juan Carlos, que no te sirven, no te has servido en segunda, pues imagínate en primera, más todo, es que tienes que hacer, yo creo que ahí, si Pesolano sigue y toma decisiones, ¿a qué está Domingo? ¿Catoira?
Pues yo creo que el club... Perdona,
vamos, no.
Yo creo que el...
Me iba a contestar lo de Domingo.
Ah, bueno.
No te iba a decir que no lo sé.
Claro, no. No sabemos, porque se supone que es el que tiene que organizar, ¿no?
Pues yo creo que el presidente va a vender. Creo que...
¿Sí? ¿Tú crees?
Sí.
¿Le va a dar tiempo antes de que empiece la temporada?
Lo tengo muy claro.
Le queda una semana, ¿no?
Una semanita va a tomar una decisión, el club se va a vender y el que venda tiene muy claro, estoy seguro, que a nada que esté bien asesorado no va a seguir el míster. O sea, porque no entendemos todavía, por mucho que diga la gente, no, es que tiene contrato, tiene que ratificarle. Y es que tiene que ratificarle. Con los problemas sociales que ha generado ese entrenador, el club tiene que ratificarle. Y no ha ratificado en ningún momento. En ningún momento.
No hay mejor ratificación que no dudar de su idoneidad.
Con
no,
los problemas sociales que ha tenido este entrenador.
No ha salido.
¿En el club?
O sea, no ha trascendido.
Simplemente el que cae otorga.
Pero con los problemas que ha habido a nivel social, el club tiene que ratificar y confirmar de que el entrenador va a seguir.
Yo le entiendo a Pedro que tenía que decir.
El club no ha dicho ni pío. O sea,
que el club dé una señal.
Vamos a ver.
Sí, lo tiene que hacer.
Del año pasado,
y no simplemente deje por intuido que al ascender va a continuar.
Si no ha habido problemas, amor, perdona, José, si no ha habido problemas, es evidente que el club no tiene que decir nada. Ascendido, el entrenador dice que sigue y tal. Perfecto, pero con los problemas que ha habido, que uno se haya manifestado, a mí eso no me cuadra.
Yo te digo que el año pasado, cuando el equipo desciende, al día siguiente Pesolano está ratificado como entrenador del primer equipo,
sí,
en segunda.
También el año pasado, cuando el equipo desciende, Ronaldo aparece ante los medios y este año...
Pues por eso.
Ni sabemos la colonia que usa.
Hay algo que no cuadra.
Hay algo que no... Pero vamos, sigue estando dentro del oscurantismo que ha estado este año, que lo hemos hablado muchas veces, del club. Que no sabíamos el objetivo real, cómo lo iban a plantear, qué querían, cómo querían. Y claro, que ahí el míster pues se ha metido en jardines donde no debía, porque él es entrenador. El gestor era otro. Y él no tiene que decir que si se va a vender el club o si el club está pensando en los cimientos y tal. No, tú trabajas, tu objetivo es el primer equipo y trabaja con el primer equipo.
César, ¿te imaginas que si se produce esa venta y la nueva propiedad, lo primero que propone es cambiar el escudo?
Bueno, qué malo eres.
El escudo está cambiado ya.
No, volver otra vez
para rebajar la tensión ha estado bien, ¿eh? Esperemos que no, después de todo lo que pasó el año pasado, sería más madera, más leña al fuego, ¿no?
Es que ya me lo creo todo.
Puede ser, sí, ¿no?
Me creo absolutamente todo.
Si es verdad que hay alguna intención de vender el club, esperemos que lo que sea lo mejor para Valladolid, para el Real Valladolid. Y que sea cuanto antes, efectivamente, porque como tú dices, el plazo, los días van corriendo y aquí se necesita saber cuanto antes quién va a estar al frente del proyecto deportivo y quién va a estar al frente de la institución, lógicamente, porque además es un el Valladolid es un club que se supone que en poco tiempo va a ir cambiando.
Yo solo estoy pensando, César, ahora mismo en los plazos, porque alguien me dijo en su día: tú verás antes un puerto de mar antes en Valladolid que la ciudad deportiva.
Bueno, pues por eso...
Otra vez a empezar.
A eso me refería, que se supone que el club va a cambiar en unos años, va a dar un cambio de imagen y de estructura social tremendo, como de la noche al día, pero claro, todo eso no llega y es un poco la piedra angular sobre la que se puede edificar igual un proyecto deportivo de más calado, porque Ronaldo vino y lo dijo, pero hasta ahora no lo hemos visto, y el club sigue siendo lo de siempre, un equipo que en los últimos años pues baja y sube con cierta facilidad, vamos a decir,
tanto para bajar
como para subir, afortunadamente, y seguimos disfrutando del fútbol en Primera División, que va a ser el año que viene. Lo que venga después no sabemos, pero necesitamos conocer cuál va a ser el futuro del club cuanto antes.
Certezas.
Claro.
Claro.
La gente quiere certezas.
Sí, sí, sí.
Porque
sí.
Yo es que me cuesta mucho, Pedro, me cuesta muchísimo creer que alguien venga al fútbol profesional, a una plaza como Valladolid, a intentar hacer dinero con el fútbol.
Pero
yo creo que lo utiliza como helipuerto para aterrizar, para hacer dinero por otro sitio.
¿Como presidente?
Claro, una nueva propiedad del club. Es que hacer... Sí, lo que en su día fueron los Fernández, que vuelven a sonar, pues una operación de ese tipo, no sé si a nivel inmobiliario, empresarial, industrial, no lo sé. Pero es que del fútbol, hoy por hoy, en un club como el Real Valladolid, es muy complicado hacer dinero.
Mira, en los palcos se hacen muchas relaciones. Y entonces yo tengo muy claro que en el mundo del fútbol la gente que es empresaria y sabe que puede utilizar, y está en su derecho, siendo el propietario de un club, los palcos para intentar hacer otro tipo de negocios. Siempre que el club al que está gobernando, pues cumpla sus objetivos y respete a la afición, ¿no? Que es la soberana. Y yo creo que esa figura del empresario que se mueve en los palcos y que encima es un buen gestor de su club, yo creo que es la que está funcionando en España y en muchos países de Europa.
O sea, utiliza el fútbol como herramienta para un fin económico, pero como no como el objetivo económico en
sí. Exacto, porque es muy complicado sacar beneficio todos los años y todas las temporadas de un club de fútbol. Es muy difícil. O sea, lo puedes conseguir a lo mejor en un club de la MCL, en béisbol, pero en Estados Unidos me refiero.
Sí.
NBA. Pero en España, salvo 3-4 clubes, yo lo veo muy complicado. Pero sí pueden sacar beneficio de las relaciones que se generan dentro de la Liga de Fútbol Profesional.
Pero yo a lo que me refiero es que, por ejemplo, alguien quiere hacer de un equipo de fútbol, de una sociedad de fútbol, algo grande, ¿no? Y viene un señor de el país X y dice, no, es que yo quiero, tengo dinero, mira, aquí los dejo, encima de la mesa, 300 millones de euros, Haaland al Pucela, y de repente le dice la competición, no, ahora mismo tiene sitio para Chupi, el del Yeclano. No puedes traer a Haaland, aunque puedas pagar tres Haalands.
El límite del salarial, correcto.
Pero solo puedes traer a Chupi, el del Yeclano. A Haaland, el del City, no lo puedes traer, aunque tengas dinero para pagarlo.
Pero eso lo hemos
¿Qué negocio es ese?
No, pero eso lo hemos aplaudido para salvar el mundo del fútbol. Sí. O sea, que eso es vale, pues son las reglas de juego.
Aplícaselo, quiero decir, a quien se lo tengas que aplicar.
No,
claro,
lo que pasa,
pero es que tienes razón, César. Eso es bueno para que el crecimiento de los equipos sea progresivo y acorde a sus recursos.
No, porque desde el momento en el cual la tele paga 190 millones a un equipo y 36 a otro de la misma categoría, no es justo.
Pues tú no te preocupes, que según vas ascendiendo en el escalafón de la importancia en esa liga, vas a ir cobrando más.
Sí, pero es una paradoja. Con esos medios no voy a poder ascender nunca al escalafón.
Mira Girona.
Sí, claro. Lo que necesitas...
¿Ahora el Girona? Pedro, el Girona no existe.
¿Existe?
No existe.
Iba a jugar Champions.
Y lo ha hecho. Iba a jugar Champions. ¿Y un
no,
equipo?
Lo ha hecho el Girona.
No, me da igual. ¿Quién lo ha hecho? ¿Un empresario?
Pues que tendrás que hacer filial de un equipo grande de Europa.
No necesariamente.
¿Sabes cómo? Trabajando mucho, porque del fútbol, igual, si quieres hacer algo grande, hay que trabajar mucho.
Y poco a poco.
Mando un saludo a nuestro amigo Antonio Quintela, que nos escucha siempre. En categorías inferiores del Valladolid, muchos años, el año pasado le llamó el Girona. Y acertó. Y él te puede hablar de lo que es la estructura deportiva del Girona, cómo trabajan, cómo se mueven, y han acertado. Aquí pues en Valladolid, de unos años a esta parte, este año yo creo que de cantera ha sido el peor año de cantera del Valladolid de los últimos 20 años.
Que los cimientos no eran buenos, entonces claro, a lo mejor les estamos poniendo.
Hay que trabajar, o sea, hay que trabajar, García, tú lo sabes.
Años, ¿no?
O sea, hay que trabajar.
En 5 años, Pezzolano va...
O elegir a la gente adecuada.
Claro.
Claro.
O sea, en teoría, a mí. Es más caro.
Por ejemplo, pero eso lo tenéis claro. Pero es que se dispara el límite salarial con vosotros dos, hombre.
No, y además nos quedamos aquí, Dani y yo, solos.
No, tú vienes de mi ayudante y Dani de José Antonio.
Yo solo los entrenamientos.
Yo solo os voy a decir una cosa.
Te están desmontando el equipo.
Enteros por meterme con el Girona, me lo merezco. Solamente os puedo decir una cosa. El mejor equipo de transmisión, no lo sé, pero que COPE Valladolid tiene el equipo de profes, narradores y comentaristas con el mejor pelazo de la radio vallisoletana, eso ya os lo garantizo yo, porque Diego Rivera era tupido como un oso panda, anda que vosotros tres
y Dani.
Es verdad,
en eso ganamos,
vaya pelazo que tenéis, que nos vamos, que la mina nos espera la temporada que viene, que muchas gracias chicos, que estáis automáticamente renovados con Pezzolano.
Muchas gracias.
Por el ascenso.
Muchas gracias.
Leire Chorro estuvo en la realización, nosotros nos vamos con las noticias. Gracias.